Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we see forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes.
La sangre es una fuente de vida de la que dependen nuestras células. La contracción del músculo cardíaco la bombea por todo el cuerpo a través de un complejo sistema de vasos. Pero a pesar de ser un elemento corporal tan evidente, su función y transporte no fueron entendidos del todo hasta finales del Renacimiento. Ya los antiguos egipcios sabéis que no diseccionaban cuerpos humanos y pensaban que las arterias transportaban aire, y esto se mantuvo durante muchos siglos. Ya en el siglo III hubo médicos griegos que diseccionaron vasos sanguíneos y ya vieron las válvulas cardíacas. Ya fue un gran avance. Distinguieron y diferenciaron entre las arterias, que transportan la sangre fuera del corazón, y las venas, que la llevan hacia el corazón. Y esto lo hicieron al observar que en un cerdo vivo solo las arterias seccionadas bombeaban sangre. Sin embargo, en los cuerpos muertos las arterias se vacían en las venas, y por ello pensaron que las arterias intactas transportaban aire. Es Galeno quien en el siglo II después de Cristo sabía que las arterias ya portaban sangre, pero propuso algunas teorías erróneas. Como por ejemplo, pensaba que la sangre arterial se fabricaba en el corazón, y que la venosa se fabricaba en el hígado, y que el organismo al final consumía ambas. El tiempo avanza y estamos en el siglo XVI, como bien sabéis, época convulsa, época en la que había una Inquisición, había un poder tremendamente importante de la Iglesia, que manejaba casi todos los designios y todos los fundamentos sociales, humanos, políticos. Bueno, pues incluso en esta época hay gente que se atreve a confirmar teorías que le costaron, como es el caso de Miguel Servet, a quien le costó la vida. Este teólogo español planteó que la sangre circulaba a través de los pulmones, que ya lo denominó circulación, o se denomina circulación pulmonar. Pero como os digo, esto le ocasionó la muerte. ¿Y qué pasa? Pues que le quemaron en la hoguera y le declararon hereje y le quemaron en la hoguera. Ya había habido en el mundo árabe un médico de la época medieval, pues que se llama Ibn Nafis, ya había dicho lo mismo que Servet en el siglo XII. Pero su teoría no se sabe muy bien, el caso es que se perdió o fue ignorada, o vaya usted a saber si fue obligado a que aquello se ignorara y no se volviera a hablar nunca más del tema, ¿no? La prueba de la teoría de la circulación pulmonar llega en 1559 con los experimentos de otro médico, de un médico italiano, Matteo Colombo, quien observó que la vena pulmonar, es decir, la que lleva la sangre de los pulmones al corazón, transportaba sangre y no aire, como previamente se creía. Esto fue confirmado en 1564 por el anatomista italiano Giulio Aranzi, que también descubrió que la sangre de la madre no se mezcla con el feto.
Got me going crazy.
Bueno, como veis, poco a poco se van dando grandes pasos en este sentido y bueno, pues una vez que se ha comprobado que la sangre circulaba por todo el cuerpo, el siguiente reto era determinar cómo se producía la circulación. Y los griegos creían que el corazón funcionaba por succión y que el pulso se debía al bombeo de sangre por las arterias. Y así esto se mantuvo hasta mediados del siglo XVI aproximadamente, cuando este hombre, el que hemos mencionado, Colombo, propuso un nuevo planteamiento, y es que la bomba era el propio corazón. La verdad es que dar nombres es un poco fastidioso, pero evidentemente son personajes que merecen que les recordemos, ¿no? Y hay un médico inglés que es del siglo XVII, que se llama William Harvey, y este hombre tenía un interés especial por averiguar qué pasaba con la sangre, y que esto tenía una importancia tremenda, y que él se creía en la obligación de experimentar con todo este proceso, ¿no? Y entonces lo que este hombre establece de forma concluyente es que el flujo sanguíneo era totalmente circulatorio y que el volumen de sangre bombeaba a diario por el corazón, y concluyó que tal cantidad no podía ser producida de forma continua, refutando teorías anteriores donde decían aquí se fabrica y se mueve. Este hombre decía, llegó a la conclusión de que no se fabricaba, ¿no?, sino que era un flujo constante. Y así dedujo que el volumen de sangre que está en circulación es permanente, es el mismo, ¿no? Confirmó la idea de Colombo del corazón como bomba, pero incluso fue más allá al decir que la sangre fluye desde el corazón por las arterias y retorna a él por las venas. Y planteó que además de la circulación pulmonar había otra más extensa a través del resto del organismo, que es la circulación sistémica. Aunque algunos renacentistas como el anatomista francés Jean Riolan pues siguieron insistiendo en las viejas ideas galénicas, pero bueno, lógicamente eran épocas de análisis y de investigación, y cada cual tenía que demostrar sus propias teorías. El tiempo sigue avanzando y, bueno, pues en el siglo XVII ya se confirma que la pared cardíaca del corazón está formada por un músculo, y que además se demuestra que el corazón se compone de dos bombas relativamente independientes. Más adelante ya hasta se empieza a sugerir que la sangre transporta oxígeno desde los pulmones. Pero esto pasaron muchos años antes de que los científicos pudieran probar que era la hemoglobina, es decir, la que transporta los glóbulos rojos, la que llevaba el oxígeno desde los pulmones, donde la sangre se oxigena y que lo lleva al resto del avances quirúrgicos importantísimos a lo largo del siglo XX, que ha sido el trasplante de que es muy sencillo, muy sencillo dicho en palabras, ¿no? Es sustituir un corazón dañado, un corazón muy dañado, pues También es posible donar un corazón, pues, de una especie animal o incluso transportar alguno artificial, pero esto no ha dado los mismos resultados que un corazón humano, ¿no? Podemos decir como historia que el primer trasplante de corazón se hace en el año 64 por el equipo del doctor James Hardy, y trasplantó el corazón de un chimpancé en un paciente moribundo y consiguió que latiera durante 90 minutos. Y esto, imaginad, hora y media funcionando un corazón de un chimpancé en una persona, ¿no? Sin embargo, el primer trasplante de corazón de humano a humano fue realizado por el profesor Christian Barnard. Los que somos de una época ya un poco pasada en el tiempo, pues ¿quién no oyó y a quién no le impactó y quién no ha oído hablar del doctor Barnard? Recientemente recordado porque se han cumplido 50 años de aquel momento crucial. El trasplante se produjo el 3 de diciembre de 1967. El donante estaba en muerte cerebral porque había tenido un accidente grave con un coche, y el receptor consiguió vivir 18 días con este corazón, primer trasplante de corazón conocido, y el receptor vive 18 días. Murió de una neumonía, no murió porque el corazón le fallara. Antes de hacer el trasplante, ¿qué pasa? ¿Qué, entre el donante, el receptor, cómo funciona esto? Bueno, pues normalmente lo que hay que hacer es eso, primero tener un diagnóstico irreversible de un enfermo. Por otra parte, luego hay que buscar, lógicamente, un donante con un corazón compatible, que no siempre es compatible con el donante con el receptor, y evidentemente el paciente tiene que estar muerto o en estado de muerte cerebral, y el paciente a trasplantar pues se le avisa, se le va preparando pues por el coordinador del área, y se le va haciendo tomar o recibir la medicación ya preoperatoria, ¿no? Luego se extrae el corazón del donante y se inspecciona por los cirujanos para determinar si es apto o no para ser trasplantado. En ocasiones ocurre que después de haber hecho todo este proceso, los cirujanos estiman que no es trasplantable. Imaginad la angustia que puede tener el receptor cuando, después de pasar momentos de esperanza, se le dice no, nuevamente no. Y otra vez empieza para él una cuenta atrás, y me imagino que momentos de mucha angustia, ¿no? Y luego ya, suponiendo que todo vaya bien, pues el corazón del donante ha pasado esta inspección rutinaria, pues ya el paciente se lleva a la sala de operaciones y evidentemente con anestesia general. Y luego, bueno, pues se va haciendo el proceso normal del trasplante. Cuando digo normal, por favor, tomádmelo con muchísimas pinzas, porque no tengo ni idea de cómo funciona esto y os podéis imaginar de lo que estoy hablando, ¿no? La esperanza de vida después de los trasplantes, por la verdad es que tiene muchísimo éxito. Todo esto, lógicamente, tiene que ir mejorando, pero en torno al 85%, y hago media entre hombres y mujeres, por supuesto, el primer año viven, los 3 siguientes años hay un 75% aproximadamente que siguen viviendo, a los 5 años un 70%. La persona que se conoce que trasplantada con más tiempo de vida después de haber recibido un nuevo corazón Pues era un tal Tony Huseman, quien vivió 31 años después de la operación. En fin, yo creo que son datos interesantes, son que siguen ilustrándonos con respecto al avance de la ciencia y de los inventos y su ligación. De ahí el nombre o el título del programa de Los inventos tienen su ciencia. Radiocoloristas, un programita corto, he intentado no dar muchísimos datos, aunque algunos escapan lógicamente y son inevitables. Pero bueno, por lo menos que vayamos teniendo una idea y vayamos viendo los avances que la ciencia nos aporta. Jacinto González os saluda y os desea que sea de vuestro agrado los programas que vamos haciendo relativos a esta serie de Los inventos tienen su ciencia. Os seguimos esperando en el 107.7 de la FM o bien, ya lo sabéis, en la web radiocolores.es y en todas las redes sociales con el hashtag de radiocolores. Y ya por último, recordaros que hay un correo que está a vuestra disposición y que está deseoso de recibir vuestras sugerencias, vuestros datos, vuestra información, lo que queráis. Y que la dirección es todo en minúsculas, los inventos tienen su ciencia. Es muy largo, pero es muy sencillito. Los inventos tienen su ciencia, @gmail.com. Hacedme llegar todo aquello que consideréis oportuno relativo a esta serie de programas. Radiocoloristas, hasta siempre. Un fuerte abrazo.
Oh,